amb Raquel Garcia.
Einstein ho tenia molt clar, i per això deia: els ulls, des d'on es mira, deformen l'espai-temps, que no és constant. Ella, la nostra entrevistada, mira des del cos d'un hombre rubio.
No soy de la estirpe de ese cazador que probó la sangre y le gustó el sabor. No puedo demostrar valor. Tampoco gran puntería. No tengo proezas de conquistador.
Amb aquesta peça, La flor entre la via, Cristina Rosenvinge obre un disc que ha construït des de la masculinitat d'un home experimentat. Des del seu treball La joven Dolores, de l'any 2011, i Lo nuestro, l'any 2015, la cantant madrilenya ha fet un nou gir musical amb aquest treball, Un hombre rubio. Aquest vespre actua al Teatre Principal de Sabadell. Cristina Rosenvinge, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, escucha, hoy actúas en nuestra ciudad. ¿Cómo surgió este concierto? ¿Es la primera vez que vienes a Sabadell?
Yo creo que no es la primera vez, pero me cuesta decirte exactamente cuándo fue la última. Pero lo sé más que nada porque tengo amigos allí y recuerdo haber estado con ellos por allí cenando.
O sea que esta noche te veremos por aquí quizá cenando en algún bar de la ciudad.
Sí.
Escucha, y explícanos, porque este disco está escrito a través de un yo masculino, ¿no? ¿De dónde viene esa idea de querer entender quizá lo que piensa un hombre?
Bueno, es parte de una reflexión que hay, que está ahora mismo en la calle, que es que paralelamente a la masificación del feminismo como pensamiento, creo que también está habiendo un cuestionamiento de la masculinidad. Yo lo he hecho de una manera muy personal, porque creo que es como tiene que ser cuando uno lo aplica a una obra artística, pues lo tienes que hacer de una manera personal y visceral, y lo he hecho a través de mi padre, que a través de una canción que se llama Romance de la Plata, en la que mirando hacia atrás he intentado entenderle, no ya como desde un punto de vista de hija, sino como desde un adulto intentando entender cómo se sentía, porque murió cuando yo era muy joven. Pues a partir de ahí empecé a intentar entender cuáles son los condicionamientos, el tipo de educación que se les da a los hombres y de qué manera aprieta el corsé de la masculinidad, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar este Romance de Plata que dedicas a tu padre.
Padre, el tiempo es compasivo, de tu rosa hecho un rosal, con las alas de tu nombre han nacido siete más. Te respeto en la renuncia a tu cuna de cristal, por seguir un verso que hace plata de la insondable soledad.
Murió Cristina cuando tú tenías solo 26 años, ¿no? Y supongo que esta canción es en parte un homenaje a él.
Sí, es un homenaje y no es un homenaje edulcorado, como puede ser en la letra, es un homenaje bastante potente en el sentido de que tampoco esconde el lado oscuro que tenía. Pero sí, está escrito de esa manera, sobre todo, intentando entender por qué un hombre pues buscó de alguna manera en la poesía el consuelo de un mundo en el que no se encontraba a gusto y donde no encontraba su propio lugar, ¿no?
De hecho, tú has hecho todo un trabajo interior, porque hemos visto en un vídeo, ¿no?, en el que incluso vas con tu guitarra, ¿no?, a la tumba de tu padre y allí paseas por por un bosque, ¿no? Donde creo que tu madre le hizo una foto también cuando él tenía 26 años. Supongo que con el tiempo, ¿no? También se trata un poco de entender a esas figuras paternas, ¿no? Que a veces cuando somos jóvenes, pues no acabamos de comprender.
Efectivamente, claro, también en esto está la cuestión de que yo ahora mismo tengo hijos adolescentes, entonces estás en una situación de equidistancia en la que vuelves a plantearte tu relación con tus padres porque tienes ya tu relación con tus hijos que son casi adultos. Y es un análisis muy interesante del que uno puede aprender mucho. En el disco hay mucho juego generacional, ¿sabes? De padre a hijo, hijo a padre, y también hay otras canciones que lo han hecho, que afrontan todo esto de manera más ligera, ¿no? Hay algunas canciones escritas desde un yo masculino en plan seductor, ¿no? Como desde la voz de un crooner, y hablan de desengaños amorosos así en un tono pues más sexy, más divertido, ¿no?
De hecho, para vestir a este hombre rubio, tú, Cristina, te has comprado unos vaqueros de crowd rock, ¿no? De pop también, y un minimalismo así más electrónico y una lírica muy suave. Supongo que es un disco, o me da la sensación, diferente a toda tu trayectoria, ¿o no?
En realidad no tanto, ¿sabes? Yo creo que si te lo unes todo, hay un discurso general, y que es lógico que llegar a esto después de haber hablado desde una voz femenina durante mucho tiempo, y sobre todo cuando en ese momento no había tantas letras escritas por mujeres, o sea que ese punto de vista faltaba un poco, ¿no? Entonces, yo creo que forma todo parte del mismo discurso, en realidad, que voy girando en torno a lo mismo, mirándolo desde distintos ángulos.
¿Y de dónde te surge toda la inspiración de la realidad, de esta sociedad, también de las noticias que llegan incluso de los medios de comunicación?
Mira, pues hay dos cuestiones a la hora de hacer un disco, la cuestión puramente sonora y musical, y por otro lado el discurso que hay en las letras. La parte musical fue consecuencia de haber estado de gira con una banda potente rock durante casi 3 años con el disco anterior, y haber desarrollado un sonido lo cual me llevó a querer hacer canciones más potentes, que sonaran canciones de cierto modo más sencillas, pero que precisamente por eso, por tener estructuras más sencillas, se podían llevar a un tipo de arreglo más potente, más efectivo en directo. Y esto, pues junto con las letras, sin embargo, pues tienen un contenido ideológico, pero también una forma mucho más poética. O sea que en ese sentido me he arriesgado mucho con letras que están muy llenas de imágenes poéticas, y que si no las explicara igual no las entendería tanto la gente, pero explicándolas es maravilloso, porque me estoy dando cuenta que sí, que realmente es bueno, lo que creo que he intentado captar algo que está en el aire, que piensa mucha gente, ¿no? He intentado ponerle palabras a eso.
Mira, te voy a proponer, escucha unas noticias que hemos cogido un fragmento y ahora comentamos.
Un crit unànime i sentit, un commovedor adéu a Berta Cáceres, a la ciutat hondurenya, on va néixer fa 45 anys. L'Esperanza, el lloc on...
Le dedicas una canción a la activista hondureña Berta Cáceres. Explícanos por qué, ¿no? A ella la mataron por oponerse a los privilegios de unos pocos. ¿Crees que también pues esta lucha, ¿no?, también era interesante explicarla?
Sí, Berta Cáceres para mí es una figura muy importante. Y es muy importante además que prolongar su legado y su discurso. Ella era una medioambientalista hondureña que se opuso a la construcción de una presa en el río Lenca, que afectaba enormemente a la vida de los indígenas hondureños. Y bueno, en los países de Centroamérica se están construyendo presas a destajo para explotar la energía hidroeléctrica de estos países y exportarla, cosa que no va, que sobre todo beneficia a empresas privadas, ¿no? Y estas son cosas que a nosotros nos incumben porque la transformación del medio ambiente nos incumbe a todos. O sea, ya no solamente es una cuestión de altruista o de empatía con otras culturas, es que realmente nos incumbe y es nuestro también, porque la degradación del medio ambiental es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento y que compromete el futuro de nuestros hijos. O sea que por esto es por lo que nació esta canción. Creo que figuras como la de Berta Cáceres es muy importante mantener su legado, ¿no?
Mantener su legado y reivindicarla. Vamos a escuchar un poquito esta canción.
Tampoco olvida, no huya la muerte. Ahora, pisa, pisa, pisa.
Cristina, ¿te has topado con muchos muros de privilegios por el hecho de ser mujer?
Hombre, todos vivimos en una construcción social que diferencia a los seres humanos por sexos, hombres y mujeres, y lo cual nos da distintos errores y distintas posiciones, y somos todos víctimas de prejuicios. Evidentemente, a mí me ha afectado igualmente. Considero que estoy en una posición privilegiada, porque también cuanto más abajo estás en la pirámide social, más difícil es hacerte valer como mujer. Es decir, las que hemos tenido educación e independencia económica también tenemos que utilizar ese privilegio para hablar por todas, ¿no? Y para representar a las que no tienen una posición tan visible.
Claro, para hacer de altavoz de las que no pueden, ¿no?, hablar. Explícanos, porque, por ejemplo, tú en este disco lo has producido tú, ¿no? No sé si cuesta mucho romper el prejuicio de que la mujer solo canta y que el trabajo de la composición y la producción pues es para los hombres. O ya se va cambiando esta mirada.
Yo soy dueña de mi proyecto, o sea, en ese sentido soy totalmente autosuficiente, no tengo a alguien por encima que me dice cómo tengo que hacer las cosas. Lo que sí es que ha ocurrido a veces es que en mi entorno todo es de lo más familiar y natural, pero es verdad que a veces cuando se examina desde fuera, pues entran en funcionamiento los prejuicios y se puede pensar que parte de lo que yo hago no lo he hecho yo, sino que lo ha hecho un tío que está a mi lado, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es verdad que pues que yo he tenido, ahora ya no, pero tuve que insistir durante mucho tiempo en que yo me escribía mis canciones y cosas así no les ocurre a un hombre, desde luego. Y la cuestión, bueno, todo... lo que contabas igual, ¿no? La cuestión de la producción, o incluso cómo se percibe tu imagen, qué estereotipos que te aplican, pues todo esto, hay unos prejuicios sexistas, por supuesto, que también que también sufro yo, igual que todo el mundo, ¿no?
Evidentemente. Vamos a escuchar el tema Afónico y seguimos hablando.
Decir tu nombre como ritual.
Cristina, dices, te amo hasta quedar afónico. Quizás a veces entendemos mal el amor, ¿no? Y lo entendemos como si fuera una fuente de desigualdad, amores tóxicos.
Sí, evidentemente sí, pero en realidad esta canción no habla de esto. Esta canción habla de... Es una cosa muy, muy extraña. En la primera estrofa estaba intentando... hablaba de una... cuestión generacional, ¿sabes? Un hijo pidiendo protección a un padre, pero ya en la segunda estrofa se me fue de madre y acabó dirigiéndose a Dios o a los poderes espirituales o tántricos. O sea que en realidad la canción habla más de una orfandad más grande, ¿no? Como una orfandad como ser humano. Y en lo que decía, sí, por supuesto que es verdad que tenemos una... Bueno, como normalmente, sobre todo las mujeres, hemos vivido en una cultura en la que nuestro papel era fundamentalmente la reproducción, pues entonces el automatismo formaba parte de eso, ¿no? Y muchas veces nuestro potencial personal pues ha ocupado un segundo lugar respecto a esta primera función o misión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que eso es algo que está todavía presente, es decir, está todavía presente que el rol reproductivo en las mujeres y productivo en los hombres, y que son algo, pero por lo menos ahora hay una cosa maravillosa que está ocurriendo, y es que la conciencia feminista ya se ha extendido, ya no es una especie de pequeño grupo de desprestigiado de mujeres que avanzan en solitario, sino que parece que se ha contagiado ya a toda la sociedad. Está en la calle, también está produciendo muchísima fricción, pero me parece fantástico porque está produciendo una reflexión muy, muy intensa y muy acelerada respecto, o sea, aunque sintamos impotencia, realmente está ocurriendo una transformación muy profunda y hay que alegrarse por ello, ¿no?
De hecho, lo que comentabas, ¿no?, que está cambiando esta conciencia feminista, ¿no?, ayer lo veíamos, ¿no?, con miles de personas que se concentraban en las principales ciudades contra la condena de la manada, ¿no?, buscando, sí, pues, la igualdad, una sociedad más equitativa, ¿no?, y cambiar, pues, este modelo hegemónico de masculinidad que, sí, nos han impuesto.
Esto me parece fabuloso, sobre todo porque no es la primera vez que hay este tipo de sentencias. Es decir, esto ya ha pasado antes y nadie se ha enterado o nadie se ha indignado o no ha estado tan en boca de todos o no ha habido esta especie de conciencia y de consenso social en contra de un poder judicial que está todavía guiándose por prejuicios sexistas de otras épocas realmente, ¿no? Entonces, creo que ahí tienes, de hecho, la plasmación de lo que te estoy diciendo. La sociedad ahora mismo está digiriendo la igualdad a una velocidad increíble y ya no nos va a valer cualquier cosa. O sea que lo del juicio es una... Desde aquí traslado, por supuesto, todo mi respaldo, mi cariño y mi fuerza hacia la víctima de esta crimen espantoso, pero también me produce mucho optimismo pensar que toda España se ha echado a la calle a indignarse por esto, ¿sabes? Me parece fabuloso.
La verdad es que sí, que da fuerza ver que, ¿no?, que tanta gente lucha o intenta luchar para crear una sociedad más justa. De hecho, tú antes lo comentabas, tienes dos hijos. ¿Te preocupa educarles, ¿no?, trabajar pues para que intenten implicarse y para que consigan, bueno, para que sean feministas, entendiendo el feminismo como igualdad, ¿no?, de derechos?
Bueno, ahora mismo ya no hay tanto que... Ya, fíjate, hace 5 años yo tenía que explicar esto todo el rato, ¿no? Que el feminismo significaba igualdad y no significaba en ningún momento favorecer a mujeres respecto a los hombres o poner a los o alterar el orden patriarcal por el matriarcal. No se trataba de eso, sino que simplemente feminismo es igualdad. Esto ya está, yo creo que sí que ya está asumido por los medios que utilizan la palabra feminista de la manera correcta y también por grandes pensamientos. Creo que ha habido una transformación muy grande y desde luego en las nuevas generaciones hay toda una generación de hombres jóvenes que ya nacen con esto digerido, lo cual es una cosa estupenda. La cuestión es que siguen siendo una minoría respecto al resto. Uh-huh. Entonces, ahora mismo para mí lo fundamental y la palabra clave es educación. Esto es, tiene que estar en el temario de primaria, de secundaria y en las universidades. O sea, lo que nos falta es transformar los textos educativos y la comunidad educativa a que tenga perspectiva de género también.
¿Tú crees que tu disco también sirve para cambiar estos estereotipos con esta mirada, ¿no?, que tú haces planteándote todas estas identidades, toda esta masculinidad?
Bueno, yo en mi carrera no he hecho otra cosa más que esto, realmente. O sea, yo he estado alterando, pero vamos, fíjate, desde ya en Alice y Cristina había canciones en contra del matrimonio tradicional. Es algo que ya he estado haciendo durante mucho tiempo porque... En la medida de las posibilidades y de la capacidad de discurso que tenía en cada momento, lo he hecho todo el tiempo. Y este disco sí es un paso más, sobre todo en el cuestionamiento de la masculinidad. Sobre todo hay algo que tenemos que entender, que es el machismo, es algo que se construye encima de los hombres. Ningún hombre nace machista. Eso quiere decir que si es algo que se construye, también es algo que se puede deconstruir. O sea, no es algo innato. Eso es algo que es fundamental que lo entienda todo el mundo.
Pues me quedo con esta reflexión que nos has hecho, ¿eh? Que el machismo se construye y que, por tanto, la educación es esencial para combatirlo. Muchísimas gracias, Cristina Rosenbinge. Ha sido un placer conversar contigo y descubrir este hombre rubio, un hombre rubio que a tots vosaltres us recordem que es presenta aquest vespre a les 9 al Teatre Principal i que nosaltres regalem una entrada doble, per assistir al concert. Què heu de fer? Doncs molt fàcil. Heu d'enviar un mail al mati@radiosabadell.fm i ens heu d'explicar per què voleu anar-hi, per què aquesta entrada ha de ser vostra. Cristina, un placer, un abrazo muy fuerte.
Bueno, moltes gràcies i adeu.
Que vagi molt bé.
La niña no se cansa, la niña no se cansa aún, la niña no se duerme, si no te duermes antes tú, te saca las entrañas y las lava en agua y sal, te clava solo un diente. ¿Qué esperas de un animal? La oye.